Quisiera por favor que fueran conmigo al Salmo 16, libro de los Salmos, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 11. Salmo 16, versículo 11, dice así la palabra de Dios: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El cielo es el lugar donde los creyentes disfrutarán de forma inmediata y sin interrupción de la presencia de Dios. Y por lo tanto es allí donde experimentaremos esa plenitud de gozo de la que el salmista habla en este salmo. Allí tendremos un gozo sin mezcla de tristeza, de ansiedad, de frustración, de dolor, un gozo que llenará la medida hasta el tope, y así será por los siglos de los siglos. Dice el puritano Thomas Brooks que millones de años multiplicados por millones no hacen ni un minuto de esa eternidad de gozo que los santos tendrán en el cielo. En el cielo no habrá pecado que pueda echar a perder nuestro gozo, ni el diablo para quitárnoslo, ni hombre alguno para usurpárnoslo. Los goces del cielo nunca declinan, nunca se marchitan, nunca muere, ni nada puede interrumpirlos ni disminuirlos. El gozo de los santos en el cielo es constante y eterno. Termina la cita. Y lo que haremos en esta mañana, en nuestro último sermón de esta breve serie sobre la doctrina bíblica del cielo, es contemplar más ampliamente en qué consiste esa plenitud de gozo que disfrutaremos en la presencia de Dios cuando estemos en el cielo. Ya hemos visto que el cielo fue creado por Dios para su gloria, que Cristo es la figura central del cielo, Él es el cielo del cielo, Él es aquello que hace que los cristianos verdaderos anhelen profundamente estar allí. Y finalmente vimos en nuestro sermón anterior que los creyentes serán perfectos en el cielo, perfectos en alma y cuerpo. Pero hay algunas interrogantes que no hemos respondido aún acerca de este tema y que son importantes para completar este cuadro bíblico que hemos presentado del cielo, y así los creyentes puedan tener una idea más precisa del gozo pleno que les espera en aquel lugar. ¿Cómo es realmente ese lugar al que vamos y que llamamos el cielo? ¿Cómo será la comunión que disfrutaremos allá con los demás creyentes? ¿Nos reconoceremos unos a otros en el cielo? ¿Y qué de nuestros familiares que estén allí? ¿Qué tipo de relación tendremos con ellos? ¿O qué cosa estaremos haciendo en ese lugar por los siglos de los siglos? Son estas interrogantes las que estaremos considerando hoy, reiterando lo que hemos dicho en otras ocasiones, y es que la Biblia no responde todas nuestras inquietudes acerca del cielo. Muchas de las interrogantes que tendremos, que tenemos, tendrán que esperar hasta aquel día cuando lo veremos con nuestros propios ojos. Cuenta la historia que había un cierto individuo que importunaba continuamente a Juan Bunyan haciéndole preguntas acerca del cielo. Hasta que un día Juan Bunyan le dijo: amigo mío, conviértete al Señor, arrepiéntete de tus pecados para que algún día lo veas con tus propios ojos. Yo no tengo todas las respuestas. Tomando prestado una vez más los encabezados del pastor Ted Donnelly en su serie sobre el cielo, hoy consideraremos en primer lugar los contornos del cielo, en segundo lugar, la sociedad en el cielo, y finalmente nuestro servicio en el cielo. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, los contornos del cielo. ¿Cómo es el cielo? Muchas veces los cristianos no anhelan el cielo como deben, no solo porque el pecado remanente nos hace amar este mundo más de lo que debemos amarlo, sino también porque no tienen una idea muy clara de lo que ellos encontrarán allá. Como decíamos anteriormente en esta misma serie de sermones, muchos tienen una idea muy etérea, muy abstracta de lo que será la vida en el cielo. Se imaginan sentados en una nube, vestidos con una ropa blanca y tocando arpas por los siglos de los siglos. Y debo decir francamente que eso no apela mucho. Eso no apela. Esa no parece ser una vida muy emocionante, sobre todo tomando en consideración que estamos hablando del lugar donde viviremos por siempre. Visto desde esa óptica, el cielo sería algo así como la ciudad del eterno aburrimiento. ¿Qué es el cielo para estas personas? La ciudad del eterno aburrimiento. Por otra parte, otros no saben cómo interpretar muchas de las figuras que aparecen en la Biblia para referirse al cielo. Una ciudad en forma de cubo, dice en Apocalipsis 21, donde las calles son de oro, las puertas de perlas, el mar de cristal. Un lugar así sería fantástico para visitarlo un día, para contemplarlo como algo raro e inusual. Pero vivir en un sitio así sería otra cosa muy distinta. Una ciudad como esa que la Biblia describe nos parece muy fría, antinatural. Nosotros disfrutamos de la naturaleza, disfrutamos un camino de grava, rodeado de árboles, el sol reflejado en un lago de agua o perdiéndose en el horizonte detrás de la inmensidad del mar. No podemos imaginar siquiera cómo sería vivir en una ciudad donde las calles son de oro. Ahora, hermanos, estamos supuestos a interpretar todas esas figuras literalmente. Por supuesto que no. Lo que la Biblia quiere reflejar con ese tipo de lenguaje es que la realidad está más allá de toda descripción. Más allá de toda descripción. Por eso, cuando los autores bíblicos nos hablan de aquellas cosas que les fueron reveladas acerca de la vida celestial, usan continuamente expresiones de comparación. Era semejante a, era como tal cosa, parecía aquello o lo otro. Son figuras de lenguaje que intentan comunicar lo indescriptible. Todas esas figuras nos hablan de un lugar esplendoroso, permanente, extraordinario, imposible de describir con el lenguaje que tenemos a la mano. Imposible. ¿Cómo será el cielo? No lo sabemos. No lo sabemos. En detalle no. En detalle no. Pero hay algo que podemos decir con toda seguridad. Con toda seguridad. El cielo es un lugar físico, material, preparado para nuestros cuerpos resucitados. El cielo es el lugar perfecto para los creyentes en gloria. En este mundo nada es perfecto, pero en el cielo no habrá nada que no lo sea. Nada que no sea perfecto. A veces nos ocurre que visitamos un lugar maravilloso y nos han hablado muchas cosas acerca de ese lugar y cuando llegamos allí hay algo que nos decepciona. Está fantástico, está muy bien. Si tan solo, nadie pensará así en el cielo. Allí estará lo que debe de estar y faltará lo que debe faltar. No tendremos nostalgia de nada en el cielo. Su entorno será todo lo hermoso que pueda ser. Las nostalgias solo se sienten aquí, no en el cielo. Y mi amigo, no importa cuántas cosas fantásticas de este mundo tú hayas tenido la oportunidad de conocer, te aseguro que tú nunca has visto nada que sea ni remotamente tan extraordinario como ese lugar a donde los creyentes pasarán la eternidad. Nada tan extraordinario. Ahora bien, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? O para ser más preciso, ¿dónde estará el cielo cuando los creyentes se encuentren allí en cuerpos glorificados? En realidad, ese es un punto en que no todos están de acuerdo. Y debo ser honesto. A lo largo de la historia, se han sostenido dos posiciones contrarias al respecto, en cuanto a la localidad final del cielo. Y debo decir que ambas posiciones son sustentadas por buenos hombres, por buenos teólogos con una sana teología. Dos posiciones completamente diferentes. Algunos creen que los creyentes pasaremos la eternidad en el mismo lugar donde se encuentra el cielo en este mismo momento. En este mismo momento. Cuando un creyente muere, la Biblia dice que con toda claridad que va de inmediato al cielo, a la presencia de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 8 que estar ausentes del cuerpo, es decir, haber muerto, es estar presentes con el Señor inmediatamente. En Filipenses capítulo 1 versículo 23 dice el apóstol Pablo, yo no sé qué escoger porque tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir para el creyente es estar con Cristo. Así que el cielo existe actualmente. Es un lugar real donde la gloria de Dios se manifiesta en todo su esplendor y donde se encuentran todos los creyentes que han muerto aguardando el día de la resurrección. Lo que estos teólogos dicen es que nosotros pasaremos la eternidad en cuerpo y alma en ese mismo lugar que ahora llamamos el cielo. Ellos no ven ninguna razón para que esa localidad sea cambiada en el futuro. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿O allá en el cielo? Donde quiera que esté. Pero hay otros teólogos, muy buenos también, que no opinan de ese modo. Estos también creen que los creyentes van a ese cielo cuando mueren. Pero sostienen que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria y toda la creación sea renovada, el cielo descenderá a esa tierra nueva y allí los creyentes viviremos en comunión con Dios por toda la eternidad. La creación de cielos nuevos y tierra nueva es algo que la Biblia enseña, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Toda la creación será renovada, será purificada de todo vestigio de mal, de toda corrupción que vino por causa del pecado. Dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 65, versículo 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y pueden comparar más adelante en sus casas Isaías capítulo 66, versículo 22. Y la misma promesa se repite en el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 13, dice el apóstol, pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y Juan escribe en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, ¿en qué sentido son nuevos estos cielos y esta nueva tierra? La palabra griega que se usa en todos estos pasajes que hemos citado, incluyendo los pasajes de Isaías en la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, esa palabra no señala algo que es nuevo en origen, no, sino más bien algo que ya existía previamente, pero que ha sido renovado. Usted no ve, usted ve una persona que se ve muy bien y dice, pero tú estás como nuevo. No es que lo cambiaron, es que él se ve mejor. En español es la misma palabra, en griego no es la misma palabra. Dios transformará completamente esta tierra en que vivimos y estos cielos que nuestros ojos ven. Todo esto quedó severamente dañado por causa del pecado, pero Dios lo transformará, Dios lo renovará. Y esta idea aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Versículo 28. Mateo 19, 28. El apóstol Pedro le pregunta al Señor, luego de aquella escena con el joven rico, y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos en aquel día? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es decir, en la segunda venida de Cristo, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice Cristo, en la regeneración. Esa palabra significa literalmente un nuevo nacimiento. Y en este caso se aplica, como bien señala John MacArthur en su comentario, al renacimiento de la tierra cuando ésta sea divinamente recreada, en la regeneración. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Aquí encontramos a Pedro predicando el Evangelio en el pórtico de Salomón y dice en el versículo 19, haciendo un llamado a los judíos: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló el profeta, de que habló Dios, por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Todas las cosas serán restauradas, dice Pedro, no exterminadas, no llevadas a la inexistencia para hacerlas de nuevo otra vez, no, serán restauradas. Y esta palabra se usaba en el tiempo del apóstol Pablo como un término técnico entre los médicos para referirse a la completa restauración de la salud. Todas las cosas serán renovadas. Todas las cosas serán transformadas. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, escuchen bien hermanos y amigos, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación, por causa del pecado, fue sujetada a vanidad. ¿Y qué significa eso? Fue sujetada a producir lo que no sirve. Lo fútil, lo vano, pero algún día será libertada la creación, dice Pablo. La tierra será libertada de corrupción, de futilidad, de esclavitud. Hermanos, no estamos esperando la aniquilación del planeta, sino su renovación. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿qué relación tendremos los creyentes en la eternidad con esa nueva tierra? Esa es la pregunta. ¿Qué relación tendremos los creyentes con esa nueva tierra? Bueno, los que defienden la segunda posición opinan que es allí precisamente donde estaremos por siempre. Y aunque no debemos ser dogmáticos al asumir una postura u otra en este asunto, particularmente yo me inclino hacia esa segunda posición. Yo creo, como dice Archibald Alexander Hodge, que existe una fuerte probabilidad de que Cristo y su iglesia ocuparán la tierra renovada en la eternidad. Si esta posición es correcta, al final de los tiempos la gloria de Dios descenderá, como dice Apocalipsis capítulo 21, el tabernáculo de Dios, y el cielo y la tierra se fundirán en uno solo. De ese modo, el paraíso que Adán y Eva perdieron por causa del pecado será nuevamente recobrado. El paraíso recobrado del que habla Milton en su famoso poema. En los primeros libros del libro del Génesis, se nos enseña que Dios puso a Adán, el primer hombre, en una posición de señorío y autoridad sobre toda la tierra. Luego este hombre fue colocado en el huerto del Edén, un lugar deleitoso que el hombre debía guardar y administrar. Pero ¿qué sucedió? El hombre cayó en pecado y por causa de la caída todo quedó trastornado. La muerte se introdujo en el mundo, la tierra fue maldita por causa del pecado y el hombre mismo quedó tan dañado, tan corrompido, que ya no podía hacer su labor de administrador apropiadamente. Sin embargo, Dios en su gracia y bondad infinitas inmediatamente después de la caída de nuestros primeros padres, dio una promesa de redención. En Génesis capítulo 3, en el versículo 15, Dios declara que Satanás sería aplastado. Y consecuentemente, todos los efectos que la caída produjo serían completamente eliminados. El paraíso perdido sería recobrado. Seguimos leyendo el libro del Génesis y más adelante nos topamos con la historia de un hombre llamado Abraham, con quien Dios entra en pacto y a quien Dios promete una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y una de las bendiciones incluidas en ese pacto era la posesión de la tierra de Canaán, lo que hoy conocemos como la Palestina. Dice en Génesis capítulo 17, versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Luego veremos claramente en el Nuevo Testamento que esa promesa no se limita a la descendencia física de Abraham, no se limita únicamente a los judíos, la promesa es mucho más amplia. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 27 al 29. Dice el apóstol Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, no importa la raza, no importa la nacionalidad, sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mi hermano, si tú naciste en Asua, en Baní, en San Juan de la Maguana, no importa. Si tú estás en Cristo, dice Pablo, sois linaje de Abraham, sois descendencia de Abraham y por lo tanto sois herederos de la promesa. Pero también vemos en la Escritura que esa promesa no se circunscribe únicamente a ese pedazo de tierra que hoy conocemos como Palestina. No. De hecho, hermanos, el mismo Abraham nunca poseyó plenamente esa tierra. Nunca. ¿Recuerdan ustedes el discurso de Hechos 7 cuando Esteban hablaba a los judíos allí? Una de las cosas que Esteban dice en el versículo 5 de ese capítulo es que Dios no le dio herencia a Abraham en Palestina ni aún para sentar un pie. Ni aún para sentar un pie. Ahora yo me pregunto, ¿fue Abraham defraudado por Dios? Por supuesto que no. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hermanos, debemos comparar la Escritura con la Escritura. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el autor de Hebreos, Abraham no fue defraudado, aunque nunca poseyó totalmente la tierra, porque cuando él salió de Ur de los Caldeos, él estaba esperando una ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mis amados hermanos, tanto Abraham cómo los patriarcas buscaban una patria celestial. Celestial, la tierra de Canaán, ese pedazo de tierra de la Palestina, no era más que un tipo, una figura de aquella nueva tierra que Dios ha prometido para los suyos. Dice Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y si leen el Salmo 37 con cuidado, verán esta promesa una y otra vez. Los mansos heredarán la tierra. Amados hermanos, nosotros tenemos una herencia segurísima. Si participaremos de ella en esta nueva tierra renovada, como suponemos algunos, o si será en ese lugar al que parten los creyentes cuando mueren, eso en nada afecta a la promesa en sí. Eso en nada afecta a la promesa en sí misma. Viviremos en un lugar extraordinario, un lugar real, físico, perfectamente adaptado a nuestros cuerpos glorificados. Y allí no encontraremos ninguna de las cosas que en este mundo son para nosotros motivos de temor o de frustración. Ni una sola. Ni una sola. En otras palabras, hermanos, al final de cuentas, Satanás no se saldrá con la suya. Eso es lo que estamos diciendo. Al final de cuentas, Satanás no se saldrá con la suya. Todo lo malo que se introdujo en el mundo por causa del pecado será totalmente removido. Allí tendremos plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Como bien señala Richard Baxter, en este libro que todo creyente debería leer alguna vez en su vida, El reposo eterno de los santos, dice él, entonces tendremos gozo sin aflicción, reposo sin ansiedad. No habrá mezcla de corrupción en nuestras virtudes, ni sufrimiento en nuestro consuelo. No habrá en ese puerto las olas que ahora nos soliviantan y sacuden. Hoy estamos bien, mañana enfermos. Hoy somos estimados, mañana caemos en desgracia. Hoy tenemos amigos, mañana ninguno. Esa es la vida aquí. Tenemos vino y vinagre mezclado en un mismo vaso, pero allí tendremos reposo de todo el mal, del pecado y del sufrimiento. Plenitud de gozo, delicias a la diestra de Dios para siempre. Aquí o allá. Hermanos, independientemente de la postura que asumamos en cuanto a la localidad permanente del cielo, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, todos. El cielo es un lugar real, es un lugar perfecto y extraordinario, más allá de lo que podemos concebir o expresar. El entorno celestial será sencillamente indescriptible. Pero no podemos seguir ampliando este punto. Veamos ahora, en segundo lugar, ¿cómo será la comunión con aquellos con quienes compartiremos el cielo por toda la eternidad? ¿Cómo será? Y hermanos, este punto es muy importante. Muchas de las aflicciones que experimentamos en este mundo tienen que ver con otras personas. Muchas. Usted puede estar muy tranquilo, pero muchas de las aflicciones que vienen a su vida vienen a través de otras personas. Y muchas de nuestras alegrías y deleites también. Al mismo tiempo, las personas nos afectan. Eso es una realidad. Para bien, para mal, pero nos afectan. Sobre todo cuando interactuamos de cerca con ellas. Y en el cielo habrá muchas personas, muchas. Y con todas ellas tendremos una comunión muy estrecha. Hace muchos años recuerdo haber leído algo que recordé en esta semana. Un autor escribió lo siguiente, simulando un diálogo de él con Dios, hablando acerca del cielo. Y él decía, vuestro cielo, le dice él a Dios, no es una gran sala de espectáculo. Es un comedor, es una figura. En una sala de espectáculos los vecinos no cuentan, y los sitios vacíos no estorban a nadie. No se está allí en compañía, y la conversación no es allí frecuente. En la mesa, por el contrario, las miradas se cruzan, las preguntas y las bromas se intercambian, la alegría de cada uno es para todos y la alegría de todos es para cada uno. Vuestro cielo es una hospitalidad, es una fiesta. Esta mesa donde tu mirada complaciente ha reunido a todos tus amigos
y para vuestros escogidos el honor eterno consiste en haber sido invitados. Consiste en saber que estando en vuestra casa para siempre, cada uno de nosotros estamos en la nuestra. Eso es el cielo. Amados hermanos, no debemos tener una visión individualista del cielo. La Biblia dice que estaremos allí con una multitud que nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y con todos ellos disfrutaremos una comunión perfecta. Perfecta. Hermanos, todos los habitantes del cielo serán gloriosos y atractivos. Y cuando digo atractivo, me refiero a ese atractivo de la gloria de Cristo brillando en ellos. ¿Ustedes han conocido personas que les agrada sobremanera estar con ellos? Personas cuya forma de ser es muy atractiva. En el cielo todos serán así. Todos serán fáciles de amar. Todos serán fáciles de tratar. Todos. No hay gente complicada en el cielo. No hay gente complicada en el cielo. Piensa, mi hermano, en lo que será conocer a los santos del pasado, a los santos del presente que hoy no puedes conocer. Piensa lo que será compartir con ellos eterna y perfectamente, sin desacuerdos, sin denominaciones, sin divisiones, sin discusiones teológicas. Es tan agradable cuando uno viaja a otro lugar y se encuentra de repente con un cristiano. ¡Wow! Un cristiano, ¡qué bueno! Pero es mucho más agradable y da mucho más alegría cuando nos damos cuenta de que ese cristiano tiene una misma mente y un mismo parecer. Eso da más gozo. Bueno, hermanos, así será en el cielo. Así será en el cielo, porque todos creeremos lo mismo. Nuestra teología será perfecta en el cielo. Ya no habrá discusión teológica. Todas las respuestas habrán sido respondidas. ¿Y nos reconoceremos unos a otros allá? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No olviden, hermanos, la figura que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, para hablar de la resurrección. Él habla de una semilla que produce un árbol. Y aunque el árbol que nace es más glorioso que la semilla que fue sembrada, hay una identidad entre la semilla y el árbol. Una semilla de mango da mata de mango, una semilla de limón da mata de limón. Nosotros seremos nosotros, pero glorificados, pero seremos nosotros. Hay una identidad. Seremos transformados, seremos glorificados, pero seremos nosotros. Cuando aparecieron Moisés y Elías en la transfiguración, los discípulos sabían que eran Moisés y Elías. Y nunca los habían visto, pero sabían que eran ellos, Moisés y Elías. ¿Recuerdan ustedes? Primera Tesalónica 4:13, cuando el apóstol Pablo habla de aquellos que habían partido, dice el apóstol Pablo, yo no quiero que ignoréis acerca de los que han muerto. Dice Pablo, porque nosotros creemos que ellos resucitarán y así estaremos todos juntos con el Señor. La implicación es que nosotros nos encontraremos de nuevo con aquellos que amamos y que partieron antes que nosotros y los reconoceremos y nos acordaremos de la interacción que tuvimos con ellos aquí. Hermanos, nosotros conservaremos nuestra memoria en el cielo. De lo contrario, no seríamos nosotros. ¿Qué le pasa a las personas que sufren el mal de Alzheimer? Dejan de ser ellos. Pierden su memoria. Si nosotros perdiéramos nuestra memoria en el cielo, ya no seríamos nosotros. Nosotros vamos a recordar todo lo que pasamos aquí, aún nuestros pecados, aún nuestras aflicciones, aún nuestros problemas, pero los recordaremos con una perspectiva muy distinta. Cuando pensemos en nuestros pecados, daremos gracias a Dios, porque a pesar de ellos y por la gracia de Cristo, estamos en el cielo. Mucha gente se inquieta y piensa, cuando yo esté en el cielo, y piensa en mis hijos que no se han convertido. Si no se convierten, y pienso en mis familiares que no se han convertido, ¿no será eso un motivo de dolor en el cielo? No, mi hermano, no. Tendremos una perspectiva tal de la justicia de Dios que eso no será un problema para nosotros, pero no perderemos la memoria en el cielo. No, no. ¿Y qué de nuestros cónyuges? ¿Qué de nuestros cónyuges? Bueno, indudablemente, la relación que tendremos con ellos allá cambiará por siempre, dice Mateo capítulo 22, versículo 30. Dice que en el cielo no nos casamos ni nos damos en casamiento, no continuamos con esa relación. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Seremos allá más cercanos que nunca. Más cercanos que nunca. Mi hermano, tu esposa en el cielo, si es creyente, será más preciosa para ti que nunca. Nunca. Tú nunca has visto a tu esposa como tú la verás en el cielo. Nunca. Aquello que es en ella o en él digno de alabanza será magnificado en el cielo. Y aquello que es una debilidad o un defecto de carácter será completamente eliminado. Ahora, lo cierto es que no sabemos qué tipo de relación será esa que tendremos con ellos en el cielo. Obviamente será muy distinta a la que tenemos ahora, pero no sabemos a ciencia cierta cómo será. Y yo no vine aquí a especular, sino a enseñar la palabra de Dios. El punto es que la comunión con todos y entre todos en el cielo será perfecta. Perfecta. Algunas personas aquí son muy solitarias, sea por la razón que sea. En el cielo nadie estará solo nunca más. Nunca más. Seremos allí abrumados de amor. Abrumados de amor. Todas nuestras necesidades sociales serán plenamente satisfechas en el cielo. Aquí los amigos se alejan y a veces sin nosotros saber por qué. Eso es lo más triste. No sabemos ni siquiera por qué. O se mudan o mueren. Los malos entendidos dañan muchas veces las relaciones humanas, tristemente, aún entre creyentes. Los problemas de carácter. Otros simplemente se sumergen en tantas actividades que se alejan de nosotros. A veces somos nosotros quienes nos alejamos de ellos. Pero en el cielo no será así. En el cielo no será así. Nuestra comunión con los santos allá será todo lo dulce y placentera que puede llegar a ser. Todo lo dulce y placentera. Dice Richard Baxter, todas nuestras alabanzas compondrán una sola melodía. Todas nuestras iglesias serán una iglesia y nosotros un cuerpo, porque seremos todos uno en Cristo como Él y el Padre son uno. En el cielo entenderemos plenamente el contenido del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí disfrutamos un destello de eso. En el cielo esa armonía será plena. Y amados, esa enseñanza debe tener repercusiones prácticas en nuestras vidas aquí y ahora. Aquí y ahora. Estimulémonos a amar a nuestros hermanos aquí. Con este pensamiento estaremos juntos en el cielo. Juntos. Y nos gozaremos juntos por toda la eternidad. En aquel día, el deleite de uno será el deleite de otros. Y la alegría de uno será la alegría de todos. Solo el hecho de ver a nuestros hermanos allí será un motivo de gozo para nosotros. ¡Wow! ¡Qué bueno verte aquí! ¡Qué bueno! ¿Y en qué cosa estaremos ocupados en el cielo? ¿Haciendo qué? Por los siglos de los siglos. Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, nuestro servicio en el cielo. Nuestro servicio en el cielo. Hermanos, hermanos, el cielo será un lugar de reposo, pero no de ociosidad. Hay personas que no están claros en eso. El cielo será un lugar de reposo, dice la Biblia, indudablemente. En el capítulo 4 de Hebreos, el autor de la epístola se refiere al cielo varias veces como el reposo que espera al pueblo de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos. Descansarán. El cielo es un lugar de reposo, hermanos. Descansaremos del pecado. Descansaremos de las tentaciones, de las dudas, de las aflicciones, de las dificultades de esta vida presente. Descansaremos de todo tipo de persecución. Descansaremos de las frustraciones, de la vergüenza de pecar, de las seducciones del mundo. Descansaremos. Pero no estaremos ociosos en el cielo. No. El cielo es un lugar de deleitosa y gozosa actividad. Dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, que allí serviremos a Dios día y noche. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, describiendo lo que es el paraíso, dice el apóstol Juan, y sus siervos le servirán. Y esa palabra allí, para servir, es latreuo, que significa adoración. Adoración. Esa es una de las cosas principales que estaremos haciendo en el cielo, adorar a Dios. Lean el libro de Apocalipsis. ¿Qué encontramos en el capítulo 4, los versículos 11, 9 al 11? Toda la creación, los ángeles y la iglesia en el cielo adorando a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 14, la misma cosa. Apocalipsis 7, 11, los santos adorando a Dios. Apocalipsis 19, 1, Apocalipsis 19, versículos 6 al 7. Busquemos ese texto, por favor. Dice en el versículo 1 de Apocalipsis 19, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y luego en el versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Pueden tener ustedes siquiera una idea de lo que será esto? Yo recuerdo haber oído una vez una voz de 500, un coro, perdón, de 500 voces. Cantando himnos al Señor. Hermanos, aquí no estamos hablando de 500 voces, aquí no estamos hablando de 1000 voces, aquí no estamos hablando de 1,000,000 de voces. Aquí estamos hablando de una multitud que nadie puede contar, con cuerpos glorificados, con gargantas perfectas, adorando a Dios. Créeme, mi hermano, yo no sé cuántos coros tú has oído en tu vida, es que tú no has oído nada similar. Tú no has oído nada similar. En el cielo estaremos en un crecimiento continuo de nuestro conocimiento de Dios. No crean que vamos a llegar al cielo y ya lo vamos a saber todo de Dios. No, es que ni la eternidad bastaría para conocer a Dios. La belleza de Dios, su majestad, su amor, su poder, su santidad. Y ese conocimiento producirá en nosotros una admiración cada vez más profunda, que se traducirá en una adoración cada vez más gozosa, más deleitosa y más alegre. Aprenderemos cada vez más cómo es nuestro Dios y nuestro deleite y gozo será cada vez mayor. Amados hermanos, yo repito esta idea, la eternidad no será suficiente para conocer y comprender todo lo que podemos conocer y comprender de Dios, de su persona, de sus caminos, de sus obras. Por lo que estaremos eternamente involucrados en esa actividad, eternamente sorprendiéndonos, eternamente sobrecogiéndonos. Cuando tengamos 1,000,000 de años en el cielo diremos, óyeme, yo no sabía ni la mitad. Ni la mitad. Por causa del pecado, Adán no pudo cumplir cabalmente la encomienda que se le dio de someter a la creación y de enseñorearse de ella. Hermanos, las posibilidades que Dios puso en este mundo han sido solo rasgadas por el hombre. Rasgadas. Pero en el lugar a donde iremos, esa actividad continuará por siempre para la gloria de Dios. Por siempre. En Mateo capítulo 25, versículo 21, se nos dice que el Señor llamará a sus siervos fieles y le dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Noten, hermano, cómo Cristo le llama al cielo, el gozo de tu Señor. Ahora, lo que yo quiero llamar vuestra atención es a la mayordomía que se nos confiará en el cielo. El Señor está diciendo a su siervo, yo te di talentos, yo te di habilidades aquí, pero aquí solo se te confió lo que es pequeño, allá se te confiará lo que es grande. Allá. ¿Y qué significa esto? Yo no sé. No lo sabemos con exactitud. Pero hermanos, en cosas grandiosas estaremos ocupados en el cielo. Esta vida es demasiado corta. Yo no sé si usted lo siente así, pero yo lo siento así. Esta vida es muy corta. Y de alguna forma todos sentimos la frustración que eso produce. En esta vida solo comenzamos a aprender cosas acerca de Dios, acerca de este mundo que Él creó para su gloria. Solo comenzamos a desarrollar nuestras capacidades. Hay tantas cosas que conocer, tantos libros que leer. A veces yo me siento frente a mi biblioteca. ¡Qué frustración me da! ¡Qué frustración! Hay tantos libros que leer y tan poco tiempo. Tantos lugares que visitar, tantas experiencias que tener, tantas personas que conocer. Tanto. Hermanos amados, y yo no quiero sonar aquí a Norman Vincent Peale, pero escúchame bien, todos nosotros tenemos recursos dentro de nosotros mismos que no hemos podido desarrollar. La vida no es suficiente para eso. Todos nosotros tenemos dones, habilidades, talentos artísticos que nadie ha visto, o percibido. Toda esa música que se va a tocar en el cielo, ¿quién la va a tocar? ¿O todos nosotros? ¿Todos nosotros los que tengan talento para eso? Hermano, ni siquiera nosotros mismos sabemos las enormes potencialidades que hay dentro de nosotros. Y yo no quiero que nadie piense aquí que estamos hablando ahora como aquellos que prácticamente deifican a los seres humanos. No, yo no estoy hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que nuestras capacidades como hombres quedaron profundamente tronchadas por causa del pecado. Pero en el cielo, todos esos obstáculos serán totalmente removidos y nosotros podremos desarrollarnos libremente. ¿Alguna vez tú has pensado cuánto de su inteligencia hubiese podido desarrollar Adán de no haber pecado? El mismo día que Adán fue creado era un genio, le puso nombre a todos los animales y dice, todo lo que llamó Adán, ese es su nombre. El nombre perfecto para el animal, y era el primer día de su vida. ¿Qué hubiese sido de Adán si no hubiese pecado? No lo sabemos, pero es obvio que las capacidades intelectuales del hombre quedaron limitadas, deterioradas por causa del pecado. Por eso no conocemos la capacidad que hay dentro de nosotros. Así como los hombres de la Edad Media, o de la época de Platón, de Sócrates y de Aristóteles, no hubiesen podido imaginar siquiera el desarrollo tecnológico del hombre del siglo XX, no hubiesen podido imaginarlo. Así tampoco podemos nosotros imaginar los que serán las posibilidades de un hombre perfecto en condiciones perfectas. No tenemos ni idea de lo que eso significa. Hermanos, fuimos creados para la eternidad y solo la eternidad será satisfactoria para nosotros. Allí nos estaremos desarrollando eternamente y nuestra capacidad de gozo y deleite será cada vez mayor. Algunos cometen el error de pensar que como en el cielo todos seremos perfectos, estaremos en una situación estática. Bueno, si ya yo soy perfecto, yo no puedo crecer ni desarrollarme en el cielo. Esa idea es incorrecta. Cuando Cristo nació como hombre, nació como un hombre perfecto. Sin embargo, él tuvo que desarrollarse, él tuvo sujeto a las leyes del desarrollo y del crecimiento que todo hombre tiene y él era perfecto. Así seremos nosotros en el cielo, perfecto y en continuo desarrollo. Perfectos y en continuo crecimiento. Y todos los impedimentos que encontramos aquí para desarrollarnos, que nos frustran, muchas veces no lo tendremos en el cielo. Aquí nos faltan recursos, allá tendremos de sobra. Aquí nos falta tiempo, allá tendremos de sobra. Aquí nos falta capacidad, allá tendremos de sobra. Hermanos, en el cielo nadie sentirá ningún tipo de frustración. Nadie. Ahora, ¿saben quiénes sí sentirán frustración? Los condenados en el infierno. Por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, frustrados. No los creyentes, no. Los creyentes experimentaremos en el cielo plenitud de gozo. Y así
por siempre. Bien, hermanos, yo sé que muchas interrogantes no han sido respondidas, pero espero que las cosas que hemos visto en esta serie de sermones sean usadas en nuestras vidas para reafirmar nuestra esperanza, para consolar nuestros corazones, para fortalecer nuestra fe y para hacernos anhelar el cielo. Si tú eres creyente, no lo olvides, algún día, mi hermano, todas tus interrogantes serán respondidas. Tú lo verás con tus propios ojos. Todas tus interrogantes serán respondidas. Pero ¿qué en cuanto a ti, mi amigo que nos visitas en esta mañana y que no eres creyente? ¿Qué de ti? ¿Has escuchado la doctrina bíblica del cielo? En varias ocasiones has sido invitado a entrar por la puerta y transitar por el camino que lleva hasta allí, nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es tu respuesta a esta enseñanza de las Escrituras? Mi amigo, Cristo abrió para nosotros el camino al cielo. Él murió en una cruz siendo inocente para que pecadores culpables fuesen salvos por medio de la fe, no por obras, por medio de la fe. Y solo por medio de Él podremos llegar algún día a ese lugar extraordinario, maravilloso, indescriptible que hemos intentado describir en estos sermones. Solo por medio de Cristo, por medio de la fe. De manera particular, tengo un peso enorme, enorme en mi corazón con los jóvenes, con los niños, con los hijos de nuestros hermanos que domingo tras domingo vienen con sus padres y se exponen a la bendita palabra de Dios. Joven, ¿tú sabes por qué estás hoy aquí? ¿Tú sabes por qué tus padres te trajeron hoy? Porque ellos quieren de todo corazón que tú vayas al cielo. Ellos quieren de todo corazón que tú vayas al cielo. Jóvenes, nosotros los amamos. Nosotros los amamos y no queremos que vayan al infierno. Este no es un asunto de unirse a un club. No los estamos invitando simplemente a que tengan un buen tiempo haciéndose miembros de la iglesia. No los estamos invitando a seguir un conjunto de reglas estrictas. Mis padres son tan estrictos. Joven, ese no es el punto. El punto es que nosotros queremos que tú vayas a ese lugar extraordinario que hemos intentado describir en estos últimos domingos. En pocos años ya tú no estarás aquí. En pocos años tu oportunidad habrá pasado por siempre. Yo te pregunto, ¿tú vas a perder el cielo? Tú vas a perder el cielo. Irás a una condenación eterna donde estarás consciente por los siglos de los siglos del cielo que perdiste por tu pecado, por tu obstinación, por tu amor desmedido por las cosas del mundo, por tu cobardía, porque no eres lo suficientemente valiente como para enfrentar las burlas de tus amigos. Por eso tú vas a perder el cielo. Por amor a tu alma, yo te explico. Yo te ruego, no pierdas el cielo. No pierdas el cielo. Las puertas están abiertas hoy para ti de par en par. Pídele a Cristo que perdone tus pecados. Pídele que transforme tu corazón. Pídele a Él que te conceda la gracia de la fe y del arrepentimiento. Pídeselo a Él, que Él es un gran Salvador y su mayor deleite es perdonar pecadores. Pídeselo a Él. Cristo se deleita en tener misericordia, ese es su deleite, esa es su alegría, ese es su gozo, perdonar pecadores arrepentidos. Y tú, mi hermano, que estás luchando con las dificultades de esta vida presente, mi hermano, levanta tus ojos al cielo. Levanta tus ojos al cielo, mira al cielo, medita en el cielo, porque muy pronto estaremos allí y toda aflicción, y todo dolor y toda frustración habrá terminado por siempre. En tu presencia, dice David, hay plenitud de gozo, delicias
a tu diestra para siempre. Vamos a orar. Oh soberano Señor, ¿qué podemos decir al escuchar una cosa como esta? Padre, ¿quiénes somos nosotros para que Cristo haya muerto en nuestro lugar? Para que el Rey del Universo, Rey de Reyes y Señor de Señores, se haya hecho hombre y haya muerto en una cruz, para que nosotros hoy pudiésemos ser perdonados por medio de la fe. Gracias, Padre, gracias. Ayúdanos, oh Dios, a meditar en estas verdades. Padre, fortalece con ellas nuestra fe, despega nuestros corazones de las cosas de este mundo, líbranos de la mundanalidad. Oh Dios, danos corazones y mentes celestiales. Pero Padre, nosotros queremos implorarte en esta mañana por las personas que están aquí sin Cristo, por los amigos que nos visitan, jóvenes, adultos, niños. Padre, yo quiero implorarte junto con tu iglesia hoy por nuestros hijos. Oh Dios, ten misericordia. Padre, que tu Espíritu Santo aplique con poder esta palabra en la mañana de hoy. Oh Dios, tú has prometido, tú has dicho en tu palabra que el Evangelio de Cristo es poderoso para salvar. Padre, ven y muestra tu poder salvando a algunos. Oh Señor Dios Todopoderoso, permítenos en este día disfrutar de ese anticipo del cielo. Dice tu palabra que en los cielos hay gozo cuando un pecador se arrepiente, Señor. Señor, te lo suplicamos, danos ese gozo hoy. Oh Señor, aplica tu palabra. Padre, aplica tu palabra con poder. Oh Dios, que muchos de los que están aquí sentados, sobre todo muchos de nuestros jóvenes, no tengan que escuchar este sermón retumbándole en los oídos por los siglos de los siglos, cuando ya no haya oportunidad de salvación y estén sufriendo en las llamas del infierno. Señor, ten misericordia, porque te lo suplicamos en Cristo. Amén.